¿De qué manera incidió la cadena árabe Al Jazeera en los levantamientos populares que han ocurrido en los últimos meses en Medio Oriente? Esta pregunta ha desvelado a varios dictadores de la región y ha sido motivo de análisis políticos y periodísticos a lo largo del planeta mientras caían los regímenes de Egipto y Túnez y tambalean otros, como los de Libia y Bahrein. Para muestra, basta un botón. El día que finalmente cayó el régimen de Hosni Mubarak en Egipto, la gente que festejaba en la Plaza Tahrir gritaba: ¡Larga vida a Al Jazeera! ¡Viva Al Jazeera! Esta cadena, nacida en Qatar y que en sus comienzos fue calificada de antinorteamericana debido a sus coberturas de las guerras de Irak y Afganistán, hoy es elogiada por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, que al mismo tiempo critica, sin nombrarlas, a cadenas de su propio país, como CNN o Fox News.
You've got a set of global networks that Al Jazeera has been the leader in, that are
literally... Dice, existe una red global liderada por Al Jazeera que literalmente está cambiando la forma de pensar y de actuar de la gente. Y nos guste o no, es realmente efectivo. De hecho, la audiencia de Al Jazeera en Estados Unidos está creciendo porque dan noticias reales. Puede no estar de acuerdo con ellos, pero usted siente que le están dando noticias reales en tiempo real en lugar de millones de comerciales, discusiones entre bustos parlantes y el tipo de cosas que les ponemos a nuestras noticias que, como ustedes saben, no son particularmente informativas para nosotros. El papel que está jugando Al Jazeera en estos movimientos tan profundos del norte de África fue debatido en estos días en una conferencia organizada por la propia cadena en la ciudad de Doha, capital de Qatar, donde tiene su sede principal. Allí se desarrolló desde el sábado y hasta ayer el sexto foro anual de Al Jazeera, que llevaba como título El mundo árabe en transición, ¿ha llegado el futuro? De ese encuentro participó Mario Lubetkin, director de la agencia de noticias Interpress Service, colaborador de En Perspectiva. Con él estamos en diálogo. Buen día, Lito. Mario, comencemos haciendo un poco de historia. Al Jazeera nació en 1996 y fue fundada por el emir de Qatar, el jeque Ahmad bin Khalifa Al Thani. Desde sus comienzos, Al Jazeera fue una cadena de televisión financiada por la familia real que gobierna Qatar. Es decir, entonces, que podríamos llamarla una televisora pública. Hoy, ¿a quién pertenece Al Jazeera?
A la familia. Formalmente el emir no la creó, justamente ese fue el debate con la administración Bush, que le pedía al emir, que a su vez mantiene bases militares norteamericanas en Qatar, de que desmantelara Al Jazeera. Inclusive tú te recuerdas que la misma administración Bush había programado atacarlos militarmente, bombardearlos, la sede de Al Jazeera. Siempre la administración del emir dijo que eran fondos privados. Esos fondos privados provienen de la familia del emir y el presidente del directorio de Al Jazeera es justamente un pariente directo del emir.
Entonces, esa situación no ha cambiado. ¿Y es una cadena sustentable desde el punto de vista empresarial? ¿Cómo está funcionando?
Bueno, tú sabes que en estos cambios de mercado de la comunicación, la sostenibilidad es un tema en discusión, ya que los parámetros tradicionales de la sostenibilidad se han ido modificando. Básicamente, los fondos de ellos provienen de la familia del emir y de la publicidad de las grandes empresas estatales qataríes, que son las principales empresas que hay hoy en Qatar, la de gas, la de petróleo, el Banco Central, etcétera.
Para ubicar a los oyentes, Al Jazeera tiene una serie de señales, no es solamente una la oferta, ¿verdad? ¿Podrías hacer tú un resumen al respecto y sobre todo en cuántos idiomas transmite?
Yo, por lo que vi mirando la televisión de Qatar y la información que me dieron, ellos tienen la señal en árabe, la tradicional, la historia, con la que salieron en 1996 con 6 horas y 2 años después pasaron a 24 horas, que es, digamos, el canal de bandera Al Jazeera en inglés, que lo lanzaron hace 3 años y que ahora está teniendo, sinceramente, muy fuerte éxito. Tienen un canal de eventos. Tienen inicialmente un canal de deportes, que ahora son 5 señales de deportes, transmitiendo los principales eventos deportivos. Tienen un centro de estudio y formación, que ahora lo he observado en estos días del evento, del fórum, ha asumido una importancia muy grande. Tienen un sitio multilingüe, multi-idiomático, que es muy activo, tienen una empresa especial para los teléfonos celulares, y ahora han lanzado o están por lanzar una serie de canales en otros idiomas que aparentemente serían secundarios, pero desde mi ángulo es estratégico. Piensan lanzarlo en turco, en los países balcanes, en swahili para una serie de países africanos.
Sí, ¿sabés qué podría agregar, revisando un poco los antecedentes, que hay dos canales más? Hay un canal de documentales y un canal destinado al público infantil. Esta señal está dirigida sobre todo a niños de entre 3 y 15 años de edad, disponible en varios países de Medio Oriente y algunas partes de Europa.
El de documentales se transformó ahora en el canal de acontecimientos, ¿verdad? Que yo te señalaba anteriormente, se llama Al Jazeera Mubasher.
Hablando de lo que se ha estado conversando justamente en este foro en el que tú participaste, un foro que se hace todos los años y que va por su sexta edición, estos cambios políticos que se están produciendo en el norte de África estuvieron muy presentes. Se habló mucho de las revueltas en Túnez, en Egipto, de lo que está pasando en Libia, etcétera. Pero ¿cuánto se habló del papel que jugó Al Jazeera en esos movimientos?
Habló de ambas cosas y mucho. Inclusive, varias veces se colocó la pregunta si el verdadero factor de transformación, en el fórum se hablaba revolucionario, señalando que lo que pasa en Túnez y en Egipto son verdaderas revoluciones, ha sido Al Jazeera. Y la respuesta que lo dieron, sea los periodistas árabes o ingleses o norteamericanos que estuvieron presentes, nosotros que estábamos presentes allí, es de que Al Jazeera fue el principal reproductor de señal de un conjunto de acontecimientos que se estaban dando allí. Y eso también lo señalaron los mismos actores, porque los principales protagonistas de lo que aconteció en Egipto, Túnez, y lo que está aconteciendo en Libia, estaban presentes también en Doha.
Sí.
Allí claramente señaló que el papel de Al Jazeera fue de reproductor de señal, de multiplicador de señal, pero digamos, lo que hizo fue una síntesis de algo que venía aconteciendo y que nosotros lo hablamos, Emiliano, años atrás. Ahora los resultados están apareciendo, que era que el hecho de transmitir una forma de mensaje culturalmente diferente al que transmitían el resto de los canales árabes a lo largo de decenios iba a ir cambiando la cultura del ciudadano de estos países, sobre todo en lengua árabe, lo que de hecho fue una de las conclusiones que se dio en este seminario, que es que se está verificando un profundo cambio cultural en grandes sectores de las poblaciones árabes, particularmente en las jóvenes generaciones que fueron los que impulsaron y están impulsando los cambios en estos países.
Sí, un diferencial de Al Jazeera en comparación con esas otras señales, con esos otros canales tradicionales en el mundo árabe, es que estos últimos, en buena medida, eran controlados o son controlados por los gobiernos, y en especial entonces por varios de estos gobiernos dictatoriales que ahora están cayendo. Al Jazeera se maneja con suma independencia.
Sí, pero hay otros canales que nacieron después de Al Jazeera que iban en la misma línea, como Al Arabiya en Dubái. Pero el problema es que lo que Al Jazeera logró fue un enorme capital de credibilidad y de confianza. Y al mismo tiempo, para las nuevas generaciones árabes, se transformó en un elemento en la misma gestión de la modificación de los escenarios políticos. Te pongo un caso que me lo decía Wadaje, el mismo director general de Al Jazeera, que fue, digamos, el verdadero factotum y creador de la idea de Al Jazeera en 1996. Me comentaba de que, justamente tú recordabas los acontecimientos en la Plaza Tahrir en Egipto, que a él una noche cenando le llegó una comunicación de un teléfono celular de un manifestante desde Tahrir pidiendo que no bajaran la señal porque ellos tenían de frente a ellos el ejército dispuesto a hacer un masacre y que ellos entendían de que si salía de la señal la manifestación y no la dejaban durante días enteros, mañana y noche, eso podía haber determinado un gran masacre. Y justamente los representantes de Egipto, de las nuevas generaciones de Egipto, que estuvieron presentes en Doha, señalaban que el factor de Al Jazeera, como mecanismo de información y de reproducción de lo que estaba aconteciendo en estos países, fue un factor muy importante para que no se generara un baño de sangre.
Sí, eso es interesante, porque efectivamente quienes siguieron las transmisiones de Al Jazeera en esos días de las revueltas en Egipto habrán notado que había una cámara permanentemente mostrando lo que ocurría en la Plaza Tahrir. Estaba 24 horas conectada, entraba y salía del aire, pero siempre estaba pronta, ¿no?
Esa es la explicación que me dieron. Esa fue la razón que había detrás detrás de lo mismo. Pero hay un elemento, Emiliano, que hay que tomar en consideración. Yo creo que una de las virtudes que tuvo Al Jazeera en todos estos acontecimientos que están dando en el mundo árabe es interconectar la televisión con el social media. Porque justamente los jóvenes, y tú lo veías en la exposición de los jóvenes egipcios de Túnez y de Libia, manejaban el conjunto de los medios, desde los blogs al social media, a Internet como una misma componente de difusión de sus ideas y de la información. O sea, se había transformado, digamos, en un instrumento central dentro de una estrategia de cambio que las nuevas generaciones lo hacían sin tomar en consideración la cultura y la historia de sus propios países.
Sí, Al Jazeera tuvo como una de sus singularidades en estos últimos tiempos, y en especial en estas revueltas, que además de realizar la cobertura convencional, que Al Jazeera hace muy bien, inspirada en la BBC, incluso en la CNN, etcétera. Además, agregaba permanentemente un capítulo de seguimiento de lo que se decía y se intercambiaba en las redes sociales. Es más, además de hacer esos resúmenes, muchas veces recurrían como corresponsales, entre comillas, a bloggers, por ejemplo, de Egipto, por ejemplo, de Túnez, ¿no?
Exacto, y también un elemento más. También desarrollaron notablemente el periodismo ciudadano, porque te recuerdas que cuando las cámaras se bajaban o porque hacían atentados, tú te recuerdas que hace dos días mataron a un cameraman de Al Jazeera en Libia, ellos recurrían al aporte de los teléfonos celulares de los participantes para emitir imagen. Pero no lo hacían en forma aislada, sino que la conectaban con sus propios periodistas y con el resto de las informaciones que ellos tenían. O sea, la integraban dentro de un sistema de información muy amplio. Es justamente, tú lo tomaste al inicio de tus reflexiones, es lo que Hillary Clinton decía en el Senado el otro día, de que en la nueva batalla de la comunicación ellos la están perdiendo y Al Jazeera la está ganando. Yo creo que iba en ese sentido, no solamente en la transmisión de la información convencional, sino en la interconexión de todos los nuevos sistemas de comunicación. Y en Doha, la participación de los bloggers fue extraordinariamente importante. Te voy a contar una anécdota, Emiliano. El evento de Doha fue inaugurado, sorpresivamente, yo no lo sabía, por el expresidente de Brasil, Lula, y por el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. Fue muy interesante, desde cierto punto de vista, porque el expresidente Lula habló de las experiencias democráticas en América Latina y cómo éstas se interconectaban con lo que estaba sucediendo en los países árabes. Pero a un cierto punto hubo un debate de más de 100 bloggers de los países árabes con Lula acerca de la relación entre lo que es el escenario de bloggers en América Latina, del cual Lula conocía poco, y los blogueros que están desarrollando sustancialmente una acción muy importante, no solamente en estos países que están en plena rebelión, sino en otros que están respaldando, caso los países del Golfo, los blogueros de países del Golfo, etcétera, que están respaldando, interactuando con mucha fuerza, en una forma muy mancomunada entre todos ellos, que ese es el otro aspecto que me impresionó particularmente.
Lito, para terminar por hoy, está claro que Al Jazeera ha jugado a favor de la democracia. El sueño de tener un Oriente Medio sin tiranos y dictadores por fin ha llegado, es una frase que ha manejado varias veces en estos días el director de la cadena. Aparte de ese posicionamiento, ¿qué otro sesgo hay en Al Jazeera? Esa es toda una discusión, ¿no?
Correcto, pero ellos le han dado una marca. A ver, si tú te recuerdas, en años anteriores Al Jazeera era acusado, por un lado, de terrorista, de seguir una agenda del terrorismo de Al-Qaeda, y por otro lado, los mismos países árabes, si tú te recuerdas que esto lo hablábamos, lo acusaban de que era la occidentalización del mundo árabe. Ellos, y particularmente Wadaje, el director general de Al Jazeera, señala de que el corte de ellos es de que para ellos no existe un valor cultural árabe, sino hay valores universales, más allá de las ideas ideológicas y religiosas, y que la clave de Al Jazeera es la aplicación de los valores universales dentro del mundo árabe particularmente. Por lo menos eso en el concepto, y eso fue señalado reiteradas oportunidades durante esta conferencia en Doha.
Uno de los desafíos que tiene por delante Al Jazeera es aumentar su penetración en el mundo. No figura en buena parte de los paquetes de televisión para abonados. Bueno, acá en Uruguay mismo no está disponible y hay que observarla a través de Internet, donde hay una muy buena transmisión online, por otro lado. Pero en Estados Unidos en particular hay una guerra en ese sentido. Al Jazeera tiene presencia, tiene sus oficinas en Washington. Si ustedes ven Al Jazeera van a encontrar más de una vez reportes o resúmenes de noticias que vienen hechos en vivo desde Washington, pero en cambio todavía se la ve poco, en los paquetes del cable. ¿Cómo es eso, Lito?
Bueno, no conozco la política comercial de los límites. Yo me recuerdo de que había un veto en Estados Unidos para la distribución de la información Al Jazeera. Ese veto ha caído. Sé que han empezado a penetrar en Estados Unidos. Inclusive hay un veto de visitas del director general de Al Jazeera, que ahora ha ido en dos o tres oportunidades. Ellos han crecido en Europa. Decían en la reunión, sin comprobación, de que llega en este momento con Al Jazeera en inglés a más de 200 millones potenciales de personas, lo mismo que con Al Jazeera árabe, señalan que llegan a 250 millones de personas. Creo que hay un crecimiento, tú lo ves, digo yo, lamentablemente por mi trabajo visito muchos hoteles, y en los hoteles estoy empezando a ver la presencia de Al Jazeera en muchos cables, sobre todo en Asia, en Europa, y naturalmente el mundo árabe está dentro de las primeras señales. Creo que uno de los más fuertes atrasos que ellos tienen es América Latina, que no me parece que es una zona estratégica para ellos de desarrollo en esta fase.
Mario Lubetkin, director general de la agencia Interpress Service, gracias por acompañarnos con estos apuntes, pero volvemos sobre el tema.
A disposición.